Pues la última comunicación de la sesión corre a cargo de José Gómez Castaño, de Inspire, que nos hablará de arqueoastronomía de eclipses de sol. Pues, vale. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por aguantar hasta última hora. Veo que hay mucha afición a los eclipses de sol y sobre todo a la arqueoastronomía. Vengo, bueno, tengo como dos personalidades, ¿no? Dos piernas. Una, como veis ahí, soy CTO en Inspire. Creo que conocéis bastante ya la empresa. Nos dedicamos a temas de analítica en tiempo real, relacionado con la movilidad. Y la otra pierna, pues trabajamos con el Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid y también dentro del Grupo de Arqueoastronomía de la Facultad de Matemática, dentro del cual pues se enmarca un poco el trabajo que os traemos ahora, ¿no? Vale, quería hablaros, este es un poco el índice de lo que vamos a tratar. Quería ir bastante rápido porque no, al final lo que vamos a proponer es un producto ya desarrollado que viene a suplir o viene a cubrir una necesidad que hay dentro del campo de la arqueología, en la que siempre se anda buscando pues, diferentes técnicas, nuevas herramientas que ayuden a datar y a contextualizar cada uno de los fenómenos que ocurren a lo largo de la historia en diferentes sociedades, ¿no? Y como nosotros nos dedicamos mucho a toda la parte de contextualización, nos habréis escuchado muchas veces hablar de que todo ocurre en un lugar y en un momento determinado, pues hemos querido llevar ese momento determinado hacia el pasado y ver qué ocurría en diferentes momentos y relacionar eso con la datación histórica. Veis un poco cuál va a ser el guión, ¿no? Bien, pues lo primero es saber qué es la arqueoastronomía, ¿no? No sé si hay mucha afición al tema entre lo que habéis llegado hoy. Bueno, pues de la misma forma que esto no son matemáticas, esto de aquí, esto tampoco es astronomía, pues esto tampoco es arqueoastronomía, ¿no? Entonces, ¿qué es arqueoastronomía? Y la otra palabreja que hemos introducido hoy de arqueometría, ¿no? Si estáis relacionados con la arqueología, sí que os sonará un poco más, ¿no? Sabéis que GVSI sí ha empezado a incorporar alguna extensión para arqueólogos y seguramente, pues, si venís de ese mundo, sí que sabréis algo sobre el tema. Hay diferentes definiciones, como veis ahí, para definir lo que es la arqueoastronomía y en todas, más o menos, lo que aparece es una relación entre la cultura, la sociedad de un momento determinado, una localización determinada y una serie de fenómenos astronómicos que están relacionadas con esa sociedad. Y cómo esa sociedad toma esos eventos astronómicos para diversas actividades, desde culturales, lúdicas, religiosas, etcétera, ¿no? A nosotros la que más nos gusta es esta, que es una ciencia que estudia el escenario celeste en el pasado y teniendo en cuenta cualquier fuente de datos como la arqueología, la antropología, etnografía, datos, etcétera. Es decir, desde el punto de vista astronómico, ¿no? Y si eso es la arqueoastronomía, que es la arqueometría, ¿no? Pues una arqueometría es pues cualquier metodología, es una herramienta, una serie de procedimientos que permiten obtener una medida cuantitativa. Es decir, no se trata de cuando yo quiero saber cuándo algo ha ocurrido, lo que quiero es una herramienta que me cuantifique lo máximo posible esa datación, ya sea por el carbono 14, por el estudio de las monedas, por el estudio de la cerámica o, en este caso, por ejemplo, con el estudio de la astronomía, ¿no? Y de esa forma me permite contextualizar y datar una pieza arqueológica. Como digo, pues semillas que he encontrado dentro de una ánfora, el vino que he encontrado dentro de una ánfora, el tipo de madera de una construcción, etcétera, ¿no? En arqueoastronomía, veis ahí, puede convertirse, y de hecho está convertida ya, en una herramienta que me permite, a partir de unas técnicas totalmente reproducibles, pues aplicar esa medición, esa cuantificación, a la datación de hechos históricos. Se trata, por lo tanto, de una simbiosis, de un trabajo interdisciplinar, en el que, como veis ahí, el arqueólogo necesita de un especialista para interpretar este registro astronómico. El problema de todo esto es que una ánfora o la cerámica necesita un especialista en cerámica. La semilla es un especialista en botánica y, si miro al cielo, pues claro, el lenguaje astronómico y los cálculos astronómicos son ciertamente complicados para un arqueólogo, ¿no? Y un arqueólogo Y un astrónomo, mejor dicho, necesita la interpretación de ese registro cultural porque no es capaz de contextualizar la situación del cielo en un momento determinado del pasado con la cultura y diferentes culturas que existían en esa localización, ¿no? De esa forma se convierte en una arqueometría el uso de la astronomía en situaciones antiguas. ¿Cuál es el problema del que partimos? Pues como veis ahí, el arqueólogo, como he comentado, tiene un acceso complicado a los cálculos astronómicos y es difícil para un arqueólogo pues calcular medidas de precesión, el movimiento propio de las estrellas, nutación, elementos orbitales, y no es su campo el entender todo esto. Los algoritmos que se utilizan para el cálculo también están fuera del ámbito del trabajo de un arqueólogo. Y los modelos de datos retornados, los datos que realmente se obtienen de un cálculo astronómico, no son conocidos realmente por un arqueólogo, no son manejados. Un arqueólogo sí que maneja un GIS, por ejemplo, y sabe utilizar cotas, curvas de nivel, sabe usar un shape o incluso una conexión a PostGIS desde QGIS, GeoSIG, etc., ¿no? Por lo tanto, creemos que se requiere siempre una abstracción que permita al arqueólogo pues, olvidarse de la complejidad del cálculo y del modelo de datos de astronomía y utilizar unos datos que sean manejables para él. No, como veis ahí en el gráfico, la posición topocéntrica del Sol en un momento determinado a un arqueólogo, pues a partir de la ascensión recta, declinación, etcétera, es muy complicado conocerla. Sin embargo, si le damos un shape sobre el que representar esta información, pues le va a ser más sencillo. ¿Qué tipo de datos, qué tipo de fenómenos puede utilizar la arqueología en todo esto? Pues, por una parte, ¿cuándo ocurre un eclipse de sol o un eclipse de luna? Los hortos helíacos de las estrellas, es decir, ¿cuándo se ve por primera vez al año la salida de un astro? Eso marca, por ejemplo, la salida de Sirio, marca el inicio del calendario para ciertas culturas, la de las Pléyades. El calcular cuándo se produce ese fenómeno te marca para esa cultura cuándo inicia el calendario. La aparición de cometas, la observación de lluvia de meteoros, observación de tránsito de planetas por el disco solar, la observación de hortos y ocasos solares, por dónde sale el sol. En el solsticio de verano hay construcciones, por ejemplo, el gráfico de abajo de la derecha, veis ahí que lo que hemos hecho es una construcción, esto es en Moreiros, en Portugal, una serie de construcciones que todos tenían una misma orientación, y determinamos que era el momento de todas las aberturas, todas las puertas están orientadas al solsticio de verano, aproximadamente, como veis ahí, en el 4000 a.C. Y en la parte de la izquierda, por ejemplo, veis el momento de la salida de diferentes estrellas, visibles a simple vista, en diferentes épocas. Veis que no es constante, sino que depende de la posición de las estrellas y de la orientación de la Tierra en cada uno de esos momentos. A partir de todo esto, lo que se intenta es saber en qué momento alguien observó algo. Es decir, alguien hizo una puerta, hizo una construcción, hizo un templo o enterró a sus difuntos en una determinada orientación. Si eso lo correlacionamos con un hecho astronómico, datamos el hecho físico. En el caso de los eclipses de sol, que es el que nos ocupa, lo que intentamos aquí es relacionar la observación de un eclipse de sol pues con el contexto, ¿no? Es decir, se narra una batalla en Grecia o se narra o se hace una pintura de Colón en 1502 en algún lugar. Si correlacionamos que en esa pintura hay un eclipse de sol y datamos el eclipse de sol, sabremos que esa pintura o ese hecho, la llegada de Colón a esa localización, se produjo, se registró en esa fecha exactamente. En todo esto, la magnitud del eclipse también está relacionada con la posición topocéntrica del observador. Es decir, se produce un eclipse de sol y no todo el mundo, no todas las personas, no todas las ubicaciones reciben la misma información. La ubicación de un observador sobre la Tierra se llama posición topocéntrica. Y tampoco el instante es el mismo para cualquier observador sobre la Tierra. Es decir, siempre hay una correlación entre el instante y la forma de percibir el fenómeno. Aquí, por ejemplo, tenéis una representación en tablillas de eclipses de sol para los sumerios. y veis cómo se han representado diferentes circunstancias de esos eclipses. A partir del cálculo de cuándo se producen estos eclipses, se puede datar precisamente el hecho que es narrado en cada una de las tablillas. ¿Qué fuentes podemos utilizar o tiene a su alcance un arqueólogo para hacer este estudio? Pues las típicas de irte a un canon de eclipses y chequear uno por uno cuáles son los eclipses. Aquí tenéis uno, por ejemplo, de NASA. Aquí otro que se dedica a estudios históricos. Pero en todos ellos se hace una narración tabular de la información. Es decir, yo no puedo hacer una búsqueda de si estoy en un lugar determinado, dime entre tal fecha o tal fecha, o dime a lo largo de la historia todos los eclipses que se han producido desde aquí. De forma que si yo estudio la información de eclipses en Gades o en Grecia, tengo que ir uno a uno chequeando todos los eclipses. Y no puedo hacer una interrogación a una base de datos o a un conjunto de datos. ¿Cómo se produce el eclipse? Pues ya sabéis que el eclipse es la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra. No se produce constantemente porque la Luna tiene una inclinación, la órbita lunar con respecto a la Tierra, y cuando se produce la conjunción de que el nodo ascendente o el nodo descendente de la órbita lunar coincide con el plano ecuatorial de la Tierra, es cuando se produce un eclipse de Sol. Y esto es un poco simplificada la geometría de ese eclipse. Tendríamos el Sol y la Luna y se proyecta la sombra sobre la Tierra. Lo que hacemos para calcular las circunstancias locales, es decir, para cada observador sobre la superficie terrestre, cuando se produce el eclipse, lo que se hace es que se proyecta toda esa información sobre un plano fundamental perpendicular al eje Sol o centro de la Tierra. Claro, esto para un arqueólogo ya empieza a ser complicado. Si además le decimos, bueno, pues tienes que tener en cuenta una serie de límites de visibilidad. Esto al final es lo que obtenemos, ¿no? Cuando vamos a observar un eclipse de Sol, tenemos una línea de centralidad, cuándo se produce en cada posición y los límites de visibilidad. Aquí no veríamos el eclipse, pero aquí dentro sí. Aquí sería parcial y dentro de la zona central tendríamos la centralidad y veríamos un eclipse total. ¿Cómo calculamos eso? Pues a partir del movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol y la dinámica de la Luna, se generan lo que se llaman elementos beselianos. ¿Los elementos beselianos qué son? Pues son una serie de constantes para cada eclipse, que es como una reducción, una simplificación de esa mecánica celeste compleja. Pero claro, aún así, para un arqueólogo es complicado dedicarse ahora, bueno, voy a coger todos los elementos beselianos de todos los eclipses y voy a calcular todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho entonces? Hemos cogido los elementos beselianos de los eclipses desde el 2000 a.C. hasta el 3000 d.C. Hemos generado una serie de scripts que lo que te hacen es que te calculan la geometría, como hemos visto antes, de la línea de centralidad y sus límites y de los límites de visibilidad. Hemos generado esa geometría, la hemos relacionado con los elementos beselianos y lo hemos metido en una base de datos PostGIS, ¿vale? ¿Y eso qué nos permite? Bueno, la fuente de datos, como veis aquí, son los Elements of Solar Eclipses de Jan Mies y la base de datos de NASA de eclipses de Sol desde el 2000 a.C. al 3000, ¿vale? Al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos una tabla súper sencilla, la que tenéis aquí, la DDL, en la que tenemos un identificador de ese eclipse, en la base de datos es un secuencial. Tenemos el instante de la centralidad en tiempo universal que me permite hacer una extrapolación de tiempos hasta el infinito hacia atrás y que luego podré corregir por movimientos de retardo de rotación terrestre, etcétera, pero para cálculos arqueológicos es indiferente. Tenemos el identificador en la base de datos del JSC de NASA. Y tenemos dos elementos muy importantes que serían la línea de centralidad, la geometría del polígono que define la línea de centralidad y la geometría que define la zona de visibilidad sobre la superficie terrestre. No ya sobre el plano fundamental, sino proyectada sobre la superficie terrestre en coordenadas EPSG 43-26. ¿Vale? Y por otro lado, si queremos hacer un mayor uso de la información, tenemos los elementos beselianos en formato JSON. Como veis aquí, por ejemplo, este sería el conjunto de elementos beselianos. Al final, esto simplemente se traduce en los coeficientes de un polinomio que te va a devolver la posición en un momento determinado de cada del centro de proyección de la Luna sobre el plano fundamental. Que no te dice nada, pero te ayuda si quieres luego calcular las circunstancias locales. Es decir, aquí tengo yo la base para decir qué eclipses se producen desde GADES, por ejemplo. Tenemos aquí las coordenadas de GADES y simplemente hace una sencilla consulta de este punto, dime qué geometría central o qué límites de geometría está contenido, me va a decir el conjunto de registros dentro de la base de datos, que es decir, los eclipses que han sido visibles desde esa posición. Si luego yo, con cualquier programa, tenemos un script para ello, ¿no? Digo, vale, pues estoy en esta posición, dime cuáles son mis circunstancias locales, es decir, cuándo es el principio del eclipse, cuándo es el principio del eclipse anular, el central, el máximo del eclipse, el eclipse central al mediodía y los finales, y además la magnitud, pero en esa localización. Eso lo calcula a partir de los elementos beselianos contenidos dentro del Beselian Elements en JSON. ¿De acuerdo? El arqueólogo lo único que tiene que hacer es meter esta base de esta tabla en PostGIS, invocarla desde QGIS y hacer una consulta o decir, pues dime simplemente los que hay en Etiopía y además en cualquier época. Es decir, aunque esto está preparado y los elementos beselianos que hemos introducido en primera instancia es desde el menos 2000, podemos introducir elementos beselianos desde el menos 4000, por ejemplo. O sea, si quiero que sean desde el calcolítico, pues me funcionaría igual que para lo que os he enseñado antes, ¿no? De forma que me daría para todo el planeta, si quiero estudiar Mesoamérica, me devolvería todos los eclipses desde California. O todos los eclipses desde Babilonia. ¿De acuerdo? Y además, me podría leer los elementos beselianos para calcularme las circunstancias locales de ese punto. Con lo cual, si estoy datando un hecho que me dice que el eclipse fue total, restringiría a los que son totales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues al final tenemos una tabla que tiene 11.898 eclipses, como hemos comentado. Hemos generado la base de datos en PostGIS, que está disponible para quien la necesite, de forma gratuita y abierta. Podemos interrogar a esa base de datos de una forma que conocéis ampliamente en SFSQL o con un cliente GIS. Bueno, no lo he puesto aquí, pero evidentemente la puedes exportar a Shape, a GeoJSON, etc. Estamos preparando la publicación a través de un servicio REST que te va a devolver un GeoJSON con todas las geometrías para que sea sencillo a lo mejor de invocar desde cualquier punto. Y luego, sobre todo, la posibilidad de integrar estos datos en cualquier herramienta GIS para que cualquier arqueólogo o cualquier historiador pueda cotejar datos y manejar datos cuantitativos sobre eclipses. ¿De acuerdo? Y nada más. Si necesitáis la base de datos, pues me la podéis pedir, os la enviamos sin ningún problema, jugáis con ella, veis eclipses cuando nacisteis, dónde nacisteis, qué es lo que hace todo el mundo, dónde nací, cuántos eclipses ha habido, y cuáles eran de sol, totales, y cuándo va a ser el próximo total. Y no vaya a llegar, a no ser que viváis aquí en Barcelona, en el 2025, me parece que es. Hay uno total aquí. Y nada, si tenéis alguna pregunta...